El 7 de octubre de 2021 se ha conmemorado el 450 aniversario de la famosa Batalla de Lepanto, de la que Cervantes dijo que fue la más alta ocasión que vieron los siglos. En ese golfo, situado en lo que hoy es Grecia, la Santa Liga se enfrentó y venció a la Armada Turca. El mundo del arte y de la cultura del occidente católico reflejó de múltiples maneras esta victoria de los reinos cristianos sobre el Imperio Otomano, que amenazaba con dominar todo el Mediterráneo. Para hablarnos de este histórico suceso y de cómo quedó reflejado por los artistas de la época, contamos con la ayuda de Borja Franco Llopis, que es profesor de Historia del Arte en la UNED. Buenos días, Borja. Bienvenido a Sin Distancias.
Muchas gracias. Buenos días.
Bueno, explícanos cuál era la situación en el Mediterráneo durante el siglo XVI para que entendamos mejor la trascendencia de esta batalla.
La situación era muy compleja, principalmente porque el Imperio Turco intentaba llegar a las costas de la península ibérica y de Italia y con eso expandirse. Mientras que por tierra lo hacía la actual frontera de Hungría, el Mediterráneo era solamente su foco de atención. Ya desde muy pronto la corona hispánica intentó frenar ese avance. De hecho, en 1535 Carlos V toma Túnez, un lugar fundamental estratégicamente hablando, porque está justo en el estrecho de acceso al Mediterráneo, y su hijo, Felipe II, tomó las riendas una vez fue rey para también evitar esa expansión, y se creó esta Santa Liga que velaba por los intereses de los reinos cristianos.
Bueno, Borja, ¿y quiénes formaron la Santa Liga?
Estaba formada principalmente por la República de Génova, con los Doria, Venecia, cuyo general fue Venier, los estados pontificios, encabezados por Marco Antonio Colonna, obviamente la corona hispánica, que acudió don Juan de Austria, el hermanastro de Felipe II, y distintas órdenes militares, como por ejemplo la Orden de Malta.
Realmente fue, como afirmaba Cervantes, que participó y fue herido en esa batalla, no lo olvidemos. ¿Fue la más alta ocasión que vieron los siglos o se dejó llevar por el entusiasmo?
Realmente Cervantes creó una hipérbole de lo que fue esta batalla, una idea que se ha continuado hasta la actualidad. Desde el punto de vista geoestratégico, político, no cambió nada el Mediterráneo, sí desde el punto de vista del orgullo de los estados que participaron. Se entendió como la gran victoria ante el turco porque acudían con menos galeras que los turcos y fueron los vencedores de la misma, y se festejó por toda Europa tal victoria. Pero realmente, desde el punto de vista objetivo, no hubo un gran cambio del mapa político del Mediterráneo.
Porque realmente, a pesar de esta victoria, los turcos siguieron avanzando en el Mediterráneo.
Como imperio, políticamente no tanto, pero las incursiones de piratas berberiscos que arrasaron las costas tanto de la península ibérica como del norte de África siguieron dándose, obviamente con menos frecuencia, pero existía ese temor. De hecho, años más tarde en la península ibérica se expulsan los moriscos en 1609 porque entendían que podían ser aliados de esos piratas y esos turcos en una posible reconquista del territorio hispánico.
Bueno, ¿y de qué forma fue recogido este acontecimiento por los artistas del momento? Que no lo olvidemos, trabajaban por encargo de los poderes de la época, la Iglesia Católica, es decir, el papado y las monarquías.
Podemos verlo en dos planos, el plano festivo y el plano ya artístico, con obras que permanecen todavía de hoy. Hablo del plano festivo porque nada más terminó la contienda, se realizaron distintas celebraciones conmemorando la victoria. Aquellas más humildes, en pequeñas ciudades, se encendían luminarias, es decir, antorchas para conmemorar esa victoria. En otras ciudades más importantes, como Roma, Venecia, Génova y mucho más tarde Madrid, se celebraron grandes fiestas donde los generales aparecían victoriosos, se erigieron arcos de triunfo para conmemorar un poco la victoria de ese general, relacionándola con los emperadores del mundo romano, arcos que estaban ilustrados con escenas de batalla frente a los turcos y con una serie de alegorías que conmemoraban la victoria ante el infiel. Por desgracia, esas arquitecturas efímeras se han perdido, como su nombre indica, pero tenemos todas narraciones de lo que sucedió. En el caso hispánico es curioso que estas fiestas se demoraron un poco, porque Felipe II, a pesar de estar contento con esa victoria, no quería enaltecer la figura de su hermanastro, don Juan de Austria, quien tenía gran prestigio en ese momento, por lo cual esperó para celebrarlo y tuvo la fortuna de que nació su sucesor, que finalmente murió a los pocos años, tampoco fue Felipe III, el siguiente rey, y unió la fiesta del nacimiento de su primogénito con la fiesta de Lepanto. Y a partir de entonces, ya tranquilo de tener un sucesor, ya sí que comenzó a encargar numerosas obras de arte. Tal vez las más conocidas sean las de Tiziano. Tenemos en el Prado la obra de Tiziano de el rey levantando en brazos a su hijo, ofreciéndole al cielo como elemento de victoria, y en la esquina de abajo encontramos a un turco maniatado, vencido, sometido, como ejemplo del fin de la contienda de Lepanto. Hay que decir que la mayor parte de las pinturas que conmemoran esta victoria fueron realizadas por artistas extranjeros, italianos, en la parte de los casos. He hablado de Tiziano, o también es muy interesante la figura de Cambiaso. Cambiaso es un artista que trabaja en Génova, y recordemos que Génova era aliada de la corona hispánica y que muchos de los generales que participaron más tarde en Lepanto durmieron en el palacio de los Doria, en esta ciudad, y quedaron fascinados por las pinturas que tenían allí. Entonces Cambiaso había trabajado para esta familia y, gracias a unos acuerdos diplomáticos, realizó una serie de pinturas que ilustran de manera un poco fantástica y mezclada con temas de mitología la victoria en Lepanto. Otro ejemplo muy interesante de estas pinturas, estas obras, sería el ciclo de pinturas murales del Viso del Marqués, un palacio que está en Castilla-La Mancha, casi nadie va a visitarlo y es espectacular, del marqués de Santa Cruz, que participó en esta guerra, que estuvo, como he dicho, alojado en casa de los Doria y quiso construirse, a su vuelta de la guerra, un palacio donde se vieran imágenes de las ciudades que han sido conquistadas o que eran importantes desde el punto de vista estratégico de la monarquía hispánica, junto con figuras de turcos vencidos o de enemigos sometidos que demostraban el poder de la monarquía y también el poder suyo como generales de la contienda en ese momento. Entonces, muy interesante ese diálogo que se da entre el arte italiano, entre Italia y España, a través bien de Felipe II con las obras que encarga a Tiziano, bien a través de otros personajes como el marqués de Santa Cruz, que quieren tener un palacio a la italiana, por decirlo así, donde se conmemore su participación en esta contienda. Por eso, como he dicho al principio, es más un elemento simbólico, propagandístico, más que político.
Y además de estas dos series de obras que has señalado, existen más, ¿no?
Es muy interesante que se dan como dos tendencias a partir de aquí. Una más religiosa, que intenta vincular la contienda de Lepanto a la intercesión de Dios y sobre todo del Papa Pío V, que fue uno de los grandes ideólogos de la Liga, entendida como una santa cruzada, una ideología que desde el mundo medieval se venía arrastrando. Entonces, en muchísimas obras aparecerá Pío V representado con la batalla detrás. Además, también en otras se incluye la figura del Rosario, la Virgen del Rosario, que fue como la protectora de la armada cristiana. Entonces, aquellas ciudades que ya antes tenían una devoción a la Virgen del Rosario lo vieron acrecentada con esta contienda y empezaron a encargar más obras donde aparecía la Virgen junto con la batalla, y otras que no la tenían, simplemente por devoción, comenzaron a realizarlas, por lo cual comienza a dejar de ser un elemento puramente político, propagandístico, a ser algo devocional. Luego, ya más tarde, otras pequeñas ciudades que habían luchado contra el Islam porque habían participado activamente en la conquista de la península ibérica, por ejemplo, conquista cristiana, también empezaron a encargar estas obras para recordar el poder de la monarquía hispánica durante siglos en la lucha contra el infiel. Entonces, a menor escala, obras de una calidad bastante menor que las de Tiziano o Cambiaso, fueron realizadas por toda la península ibérica. Esto sucede igual en Italia. De hecho, aún faltaría hacer un catálogo de todas las pinturas realizadas. En Italia hay un grupo de investigadores que quieren hacerlo porque no tiene nada que ver cómo se representa, por ejemplo, en Génova, en Venecia o en Roma. De hecho, en Génova hay gran cantidad de pinturas, no solo porque quisieran reafirmar la participación de los Doria, sino también porque algunos aliados de la Santa Liga acusaron de ser muy cobarde a Andoria y no estar en primera fila de batalla, llegar tarde al inicio de la batalla. Entonces él se vio con la necesidad de limpiar esa mala imagen que sus aliados habían creado, y qué mejor que a través del arte el hacerlo, ¿no? Entonces, si alguien va a Génova, recomiendo que vaya al Palacio del Príncipe, donde puede ver no solo unas pinturas de Lepanto, sino una serie de tapices espectaculares al nivel de los que hizo Carlos V con la Guerra de Túnez, donde se narra toda esta serie de batallas y donde, como digo, se trata de limpiar la imagen de una familia muy importante que eran conocidos como almirantes del Mediterráneo, es decir, que ocupaban un cargo muy, muy significativo en el mapa geopolítico del territorio.
Sí, además ellos eran los que estaban, digamos, más cerca, ¿no? Los que podían temer más los ataques del Imperio Otomano, ¿no?
Exactamente, las ciudades costeras fueron las que más agradecieron que se tomara esta decisión. En la península ibérica, desde bien pronto, comienzan a pedir el desarme, por ejemplo, de moriscos o cristianos nuevos por estas posibles alianzas con los turcos. Y, de hecho, conservamos cartas de espías turcos a moriscos y cartas de espías turcos al rey de Francia, que era enemigo de la corona hispánica y que intentaba así conseguir el apoyo para poder vencer finalmente a la gran potencia que era la península ibérica. Entonces, sí, realmente las ciudades que más agradecieron y por eso más festejaron esta efeméride fueron las costeras. Y no lo he nombrado, pero también se escribieron muchísimos libros ilustrados. Tal vez el más interesante sea el de Jerónimo de Corte Real, donde no solo hay una narración de la contienda, sino además también hay unas imágenes, unos grabados alegóricos, incluso también música. Hace poco hicimos un congreso en León, donde un musicólogo nos explicó algunas obras que particularmente nacieron como conmemoración de esa victoria, algo casi sin precedentes, ¿no? Porque sí que es cierto que la música popular podría generar ese tipo de composiciones para las fiestas que he comentado, pero ya música más culta para ser representada en obras teatrales o en la iglesia no era nada habitual y es un ejemplo claro de esa propaganda que se estaba desarrollando a todos los niveles.
Bueno, pues con motivo del 450 aniversario, nos parece que es un buen momento para poder revisar todas estas obras que conmemoran esta victoria de la cristiandad. Muchísimas gracias, Borja Franco Llopis, profesor de Historia del Arte en la UNED, por habernos acompañado hoy en Sin Distancias.
A vosotros.